Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Hemos tenido una semana bien difícil, hablando globalmente, hablando a nivel mundial. Una semana muy difícil. Cada vez que poníamos las noticias, siempre había algo relacionado al terrorismo. Empezando por París, los últimos ataques que hubo allí. Después, en muchos países de Medio Oriente también ha habido situaciones bien complicadas, también en África. Y todo eso uno lo recibe todos los días, lo escucha, lo transmite. De repente uno va al trabajo y escucha lo mismo. Va a la escuela, escucha lo mismo. Entonces llega un momento en que esto se generaliza. Estábamos viendo nosotros en un noticiero que pasaban una entrevista a un niño pequeñito, a un niño que era descendencia asiática, pero estaba viviendo en París. No sé si alguno lo habrá visto. Este niño estaba con su papá y le decía a su papá: papá, nos tenemos que ir. ¿Y por qué? No nos vamos a ir. Dice el papá: este es nuestro hogar, París es nuestra casa, o Francia es nuestro hogar. Dice: no, pero hay gente mala, hay gente que tiene muchas armas. Y él dice: no te preocupes, las flores que están aquí nos van a cuidar. El niño lo mira y mira en las flores y dice: ¿en serio las flores nos van a cuidar? Y el papá dice: sí, las flores nos van a cuidar. Entonces el niño, no sé cuánto tendría, 3 años, entonces mira como diciendo: bueno, papi, si tú lo dices, ok. ¿Y las velas? Sí, también las velas nos van a cuidar. Bueno, entonces, ¿está más tranquilo? Sí. Realmente el mundo no tiene un mensaje, no tiene mensaje de esperanza. El mundo no sabe qué decir. Otro periodista decía: si esta gente del terrorismo no le importa morir, porque de repente en tiempos pasados la guerra era un bando contra otro, era a quién matábamos del otro bando y tratar que nosotros no muriéramos. Siempre funcionaban así las guerras, ahora no. La otra gente, otros terroristas, no le importa la vida, ellos prefieren morir. Entonces el periodista decía: ¿qué vamos a hacer? No hay manera de solucionar esto. Ahora, sin querer, puede ser que a veces uno empiece a recibir toda esa información, la empieza a procesar, y a veces no ponemos a Dios, no escuchamos a Dios en lo que Él quiere decir aquí. Yo tengo una palabra del Señor para compartir con ustedes y está en Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 17. Porque hay una gran diferencia entre aquel que conoce a Dios y aquel que no le conoce. Hay una enorme diferencia entre aquel que sirve a Dios y que quiere agradar a Dios y aquel que no le importa a Dios, no cree en Dios, entre aquel que le ha rendido su vida a Cristo con sinceridad y conoce a Dios, con aquel que rechaza a Cristo. Y además también hay una enorme diferencia entre una iglesia que se dice ser cristiana y una iglesia que realmente ama apasionadamente a Cristo y desea cumplir el mandamiento de Cristo. Y Dios dice en la palabra, en Malaquías capítulo 3 del 17 hasta el capítulo 4 versículo 2, dice así, hablando de su pueblo, hablando del remanente fiel, de aquellos que aman a Dios, dice lo siguiente, Malaquías capítulo 3 versículo 17, y serán para mí, dice Dios, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En la palabra del Señor, en esta profecía, está diciendo Dios que hay una enorme diferencia entre aquellos que aman a Dios, están bajo su cuidado, le creen a Dios, y en aquellos que totalmente viven fuera de lo que Dios dice. que rechazan a Dios o que viven sus propios caminos. Hay una enorme diferencia. Dios aquí nos muestra en sentido profético lo que va a venir. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender qué está pasando ahora, discernir este tiempo. Muy importante entender este tiempo, cómo es que está funcionando, por qué están pasando estas cosas. Si usted va a este pasaje, la Biblia dice que viene un día donde Dios trae juicio, donde Dios trae castigo entre aquellos que no aman a Dios, rechazan a Dios. Se ha predicado el mensaje del Evangelio por muchos años y la gente todavía le sigue rechazando. Llega un momento en que estas cosas, Dios las permite. De alguna manera, Dios tiene el control de todo esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquel que ama a Dios y aquel que no ama a Dios? Aquí la palabra nos dice que, aunque Dios haya profetizado esto, el Señor va a preservar a ese pueblo que le ama y a ese remanente fiel. La palabra de Dios dice que esto iba a pasar, hermanos. No sé si ustedes han buscado algún versículo donde dice que iba a haber terrorismo. Pero la palabra de Dios dice, el Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos esto iba a pasar. Yo quiero llevarlos al pasaje de Lucas capítulo 21, versículos 8 al 11, donde el Señor Jesús profetizó que todo esto iba a pasar. Pero dice, no se preocupen, todavía no es el fin. Y además el Señor siempre dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros tenemos que saber qué está pasando en este tiempo, no para seguir arrastrados por la misma preocupación, no arrastrados por el mismo desconsuelo, por la falta de esperanza. Nosotros tenemos que estar unidos a Cristo para saber y entender lo que está sucediendo aquí y qué es lo que Dios quiere hacer. Fíjense lo que dijo Jesús. Lucas 21, del 8 al 11. Dice, Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. El Señor dice que en los últimos tiempos va a haber mucho mayor guerras, sediciones, nación contra nación, etnia contra etnia, en el original estamos hablando de grupos étnicos, reino contra reino, y además de que va a haber terremotos, hambres y pestilencias que los estamos viendo ahora, en todo tiempo y en cualquier país. Estamos viendo esto, el Señor añade, y habrá terror. Entonces, ya Jesús lo sabía, obviamente porque es el Hijo de Dios y Él sabe todas las cosas, pero nosotros deberíamos haberlo sabido, porque Dios ya lo dijo y está en la palabra de Dios. Así que terrorismo siempre va a haber. Ahora, la pregunta es, ¿hay salida a través de sistema político, a través de paz mundial? La Biblia dice que no. La Biblia dice que todo esto es principio, porque cada vez las cosas se van a poner más difíciles. Así que yo no puedo decirles a ustedes de que no se preocupen, que esto va a estar mejor, porque según la Biblia no es así. Según la Biblia, esto cada vez empeorará. Y a diferencia de tiempos anteriores, es que uno sabía dónde estaba la guerra. Cuando sucedió la guerra en Argentina contra Inglaterra, en las Islas Malvinas, todos sabíamos que la guerra estaba en las Islas Malvinas. Y nosotros que estamos en Buenos Aires, lo veíamos hasta algunos como un deporte. ¿Quién está ganando? ¿Quién va primero? ¿Quién volteó más aviones? Así funcionaba un poco en la mentalidad, porque estábamos un poco lejos de esto. Ya sabíamos dónde estaba el lugar. Hoy por hoy no son lugares, porque el terror está infiltrado en todo lugar. Y a veces pasa que la desesperanza viene porque yo no sé quién es mi vecino. Yo no sé qué puede pasar a mi alrededor. No sé qué puede pasar en nuestro país. Ya hemos sufrido eso. Muchos de ustedes saben y recuerdan cuando se cayeron las Torres Gemelas, así que este país sabe de lo que significa eso. Entonces, esa angustia y ese terror está todavía en el corazón de aquel que no conoce al Señor. Es una realidad, eso es lo que está pasando. Ahora, el Señor Jesús lo profetizó para decirnos que no os alarméis, no tengáis temor, porque hay un mensaje de esperanza para nosotros. Hay algo que Dios ha prometido. Y la verdad es que nosotros tenemos que entender de que si estas cosas van a continuar, lo que nosotros tenemos que saber es cuál es nuestro fundamento para estar seguro. ¿Dónde nosotros estamos parados? Como iglesia de Cristo, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A la voz de la preocupación, del miedo, del terror? ¿O a lo que Dios dice en su palabra para la iglesia del Señor, para su pueblo verdadero y para aquellos que le son fieles? La palabra del Señor tiene mucha promesa para nosotros, al punto en que uno tiene que estar totalmente entregado al Señor, tranquilo, diciendo: Señor, dependo de ti, mi vida, mi familia, tu pueblo está protegido por ti. Hermanos, yo no quiero hablar de mí, quiero hablar de lo que dice la palabra y quiero darle por lo menos 5 versículos de tantos que hay. ¿Cómo Dios protege a su pueblo? ¿Cómo es que Dios lo hace? Mire el Salmo 125, versículo 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, escuchen, dice, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Esta promesa del Señor dice que Dios está alrededor de su pueblo. Alrededor de su pueblo. Su pueblo verdadero. No crean que su pueblo son los que se llamen por ahí cristianos. No es ese. El verdadero pueblo es aquel que ama a Dios, ama su palabra y le obedece. Dice que Él está alrededor de su pueblo. Miren, una vez le pasó a Eliseo, estaba con Giesi, vinieron todos los enemigos y rodearon la ciudad donde él estaba. Y Giesi le dice: ¿y ahora qué hacemos? Mira todo el ejército que está allí. Entonces Eliseo le dijo al Señor: ábrele los ojos a él para que vea. Se ve que ya Eliseo ya lo estaba viendo. Entonces a Giesi se le abren los ojos, a su criado, de este profeta, y puede ver un ejército de ángeles alrededor de ellos, protegiéndolos. ¡Wow! Son más los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Y saben qué? Dios actuó de esa manera tremenda. Los cegó a todos. Todos con ceguera del enemigo. No pudieron hacer nada. Dios está alrededor de su pueblo. Y alrededor significa: te protejo en todo tiempo, en todo momento. Tengo cuidado de ti, de tu familia. Obviamente que vamos a ser responsables, no vamos a ser locuras irracionales, vamos a ser responsables, pero la mano de Dios está alrededor de su pueblo, lo rodea. Cuando uno lee Job, con todo lo que le pasó a Job, pero va al principio de la palabra de Dios y dice que Satanás decía: yo no puedo tocar a Job porque tú le has rodeado a él y a todo lo que tiene. No es visible eso aquí. Nosotros no vemos eso alrededor de nosotros. ¿Cómo estamos rodeados? No se ve. Es una cuestión espiritual invisible. Hay un escudo invisible espiritual de Dios sobre cada uno de sus hijos. No sé cómo funciona, solo digo lo que dice la Biblia, pero que ni Satanás, ni sus secuaces, ni su ejército puede tocar a un hijo de Dios porque él ve que está rodeado. Hay una muralla espiritual alrededor de cada hijo verdadero de Dios. Y Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios, porque Dios le ha rodeado. Y esa promesa es para nosotros, para todo aquel que es justo por el Señor Jesucristo. Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás a su favor. David sabía muy bien lo que era el escudo. Servía de protección. Cualquier ataque que venga del enemigo, ponía el escudo y servía de protección. Así dice también que Dios está alrededor de cada uno de sus hijos como un escudo. Dios también dice que va a estar con nosotros, Isaías 43, 1 y 2. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Uno dice, pero ¿cómo es posible que esto, este milagro pase? Miren, los amigos de Daniel creían en esta misma palabra de Dios y no hay diferencia entre ellos y nosotros. La diferencia es de tiempo, cronológica nada más, pero eran iguales que nosotros. Y ellos le creyeron a Dios y creyeron en la promesa de protección de Dios. Y le dijeron al rey, nosotros no vamos a adorar tu estatua, nosotros vamos a adorar a Dios. Así que si nos mandan al horno, no tenemos ningún problema y no vamos a cambiar de parecer. Los tiraron al horno, todos los que los tiraron se murieron, pero ellos no, ellos caminaban sobre el fuego porque le creyeron a esa palabra de Dios. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Hay una protección especial de Dios. Dice que estaba el ángel de Jehová alrededor de ellos. Así que físicamente, químicamente, no sabemos cómo funcionaba, pero había una protección de Dios sobre sus hijos. Aún en un caso tan mortal como era el fuego, había protección de Dios, porque Dios lo había dicho en su palabra. También el Señor dice en 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios hace diferencia. Dios sabe preservar a sus hijos, a los justos. Los justos son aquellos que han rendido su vida a Cristo y el Señor lo ha justificado. No es por sus propios méritos y por sus propias obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Así que aquel que le cree, que cree en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y tiene una vida nueva en él, lo hace justo. Y esos justos, dice que Dios los protege, los guarda en todo momento. Dice que Dios también será la esperanza de su pueblo. Joel 3:16. Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esa es la gran diferencia que hay entre el verdadero pueblo de Dios y aquel que no lo es. Tiene la esperanza de Cristo, tiene la esperanza del Señor. Sabe que todo es temporal, sabe que Dios, además de protegernos, de cuidarnos, de guiarnos, inclusive de prosperarnos en medio de problemas tan grandes, hay una eternidad con Cristo. Así que lo toma la esperanza y lo sostiene en la palabra de Dios en todo tiempo. Y por último, hay un pasaje en el Salmo 91, que usted tiene que creerlo. Usted tiene que creer en este salmo. No vale recitarlo de memoria sin encarnarlo, sin tenerlo en el corazón. Miren, en mi pueblo, en Pehuajó, había muchas personas que abrían el Salmo 91 y dejaban la Biblia abierta en la mesita de luz antes de irse a dormir, porque creían que de esa manera Dios los protegía. Pero no funciona así. Usted puede abrir todas las Biblias que quiera, pero si usted no cree en la protección de Cristo, nada pasará, porque es una relación con Dios, no una lectura. Es una relación con el Padre que cuida a sus hijos y los protege. El Salmo 91, yo invito a que usted abra su Biblia y lea conmigo este Salmo, porque aquí está el fundamento de la seguridad en que el Señor es el que nos protege. En todo momento y en todo tiempo, no importa el terror, no importa lo que va a venir, no importa. Dios ha prometido a su pueblo guardarlo, preservarlo, y eso es lo que a nosotros nos da fe. Salmo 91, ¿lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Léalo como si fuera para usted. Hágalo personal. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Escuchen, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escuchen, 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Lean fuerte esto. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Pausa. ¿Sabe quién está hablando aquí, no? Aquí está hablando Dios. Así que yo no soy el que está hablando. Es Dios el que está hablando. Desde el versículo 14. Por cuanto en mí, dice Dios, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es palabra de Dios. Eso es promesa del Señor, para que lo cree al Señor. Tiene que creer en esa palabra. Crea que Dios lo dice. No es un salmito. Es poderosa palabra de Dios para nosotros. Y tenemos que creerla. Por eso digo, no sé qué va a venir y cómo van a seguir las cosas. Pero aquí hay una palabra de Dios de protección para su pueblo. Si usted lo cree. A mí me enseñaron desde pequeñito esta palabra. Permítame contarle ese testimonio. Yo creo que nunca se lo conté, me parece. Pero a mí de chiquitito me enseñaron este salmo. Fue uno de los primeros que aprendí de memoria. Y guió mi vida. Yo tuve algunas situaciones difíciles en la escuela. Siempre vimos la protección de Dios para nosotros en todo momento. Había una situación muy difícil en nuestra iglesia donde estábamos antes de Pehuajó, que se llamaba Henderson. Lo puede buscar usted en el mapa y lo va a encontrar ahí cercano. Mis padres eran pastores de esa iglesia y estaba pasando un momento muy difícil. Era en el año 74. Políticamente hablando, era un momento muy difícil en el país. La iglesia estaba pasando por situaciones muy difíciles y complicadas para mis padres como pastores también. Así que lo que hacíamos era orar, buscar del Señor, y Dios empezaba a manifestarse. Hubo una persona que estaba poseída por el demonio y tuvimos que reprender al diablo, echarlo fuera, varias horas orando. Yo estaba allí, yo tenía 6 años. Yo vi todo eso, vi lo que era un endemoniado y cómo Dios lo liberó, cómo se reprende y son libres por el poder de Dios. Pero claro, de pequeñito era, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Están todos endemoniados? ¿Habrá algún otro por allí? Entonces, la palabra de Dios era la que tenía que traer a mi vida esta certificación de que Dios nos guarda y que Dios nos cuida. Y una vez sucedió esto, yo creo en esta palabra del Señor, siempre creí que dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y en ese momento más difícil, yo recuerdo que estaba haciendo mis tareas para la escuela, tengo buena memoria de esto, de veras, yo me lo acuerdo. Estaba haciendo las tareas en mi mesa, cuando de repente, por X motivos, sentí que no estaba solo yo en ese lugar. Cuando me doy vuelta y me levanto, veo atrás mío, muy grande, enorme así, un ángel de Dios. Muy grande con sus manos extendidas, no le vi su cara, pero lo vi grande, blanco, resplandeciente, poderoso, puesto allí a nuestro cuidado. Salí corriendo, se lo dije a mis padres, el ángel no me persiguió, si no me hubiera muerto de susto. Y en ese momento fue traer gozo, alegría, saber que Dios estaba con nosotros. A nosotros no impactó. Yo nunca cuento esto para que no crean que los ángeles existen porque yo se lo digo. ¿Sí? Ustedes tienen que creer lo que dice la Biblia. Digo esto porque la realidad de que Dios nos cuida es cierta. Siempre Dios está alrededor de su pueblo, en todo momento. Hay ángeles cuidándonos a nosotros. Usted no lo ve, pero los tenemos, créanme. Están alrededor nuestro, todo hijo de Dios está cubierto y guardado por cada uno de esos ángeles del Señor. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedos. A partir de ahí, miren, a mí se me fueron todos los miedos en ese sentido, tengo otros miedos. Pero en cuanto a qué va a pasar o la gente así, miren, nos asaltaron muchas veces, como 4 veces nos asaltaron. Nunca he tenido temor por alguien que ha venido con un arma. Porque es más, yo les predicaba a los asaltantes. Yo alguna vez les conté a ustedes. A un asaltante me faltó 2 minutos para que se convirtiera. Pero no es que yo soy imprudente, no es que soy un loco que ando buscando asaltantes, no es mi estilo. Solo digo que confío en lo que dice Dios en cuanto a la protección de su pueblo. Porque Dios siempre nos ha cuidado, siempre nos ha protegido. Y si algo alguna vez nos pasó, ha sido bajo el control de Dios. Entonces, no hay que tener temor ni dudar de la protección de Dios en todo momento. Él es fiel, Él es real. El Señor es real para nosotros. En todo momento, podemos confiar en Él. Cada vez que hay una situación en casa, ahí está Alexandra, pregúntele, nos juntamos a orar, a buscar al Señor, a decir, Señor, ¿cómo lo vas a hacer aquí? ¿Cómo tú vas a proveer? ¿Cómo tú nos vas a proteger? Y el Señor lo hace. Hermano, lo hemos visto en nuestra iglesia también. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero hemos visto la respuesta del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para estar mejor? No. Porque en nosotros, dentro de nosotros, se tiene que formar un mensaje de esperanza. Nosotros somos los portadores del mensaje de Cristo. El mensaje de esperanza tiene que estar en nosotros. Hoy me imagino que en este tiempo y en esta semana habrás estado rodeado de gente que viste el terrorismo, viste lo que va a pasar, qué va a ser de nosotros, y estarás rodeado. Pero dentro de ti tiene que brotar, y no lo vas a poder contener, el mensaje de esperanza de Cristo. Porque Dios hace una enorme diferencia entre aquellos que le creen y los que no le creen. Dios salva, Dios protege y guarda, pero aquellos que son sus hijos. Nos recordábamos hoy, escuchando una predicación, de que Dios salvó a Noé y a su familia en un gran barco, ¿no? Y a todos los animales. ¿Por qué? Porque creían en Dios, eran justos. Los animales eran más justos que los seres humanos, imagínense. Y Dios los preservó. Vino la tempestad, vino la lluvia. Era terrible la tempestad, pero ahí estaban cubiertos en el arca. Así que hoy es similar. Esta historia se aplica en el mensaje de la salvación de Cristo. ¿Quiénes serán los que serán libertados? ¿Quiénes serán los que estarán cuidados y protegidos? Los que están en Cristo. No te atrevas a darle el mensaje del Salmo 91 a alguien que no conoce a Cristo, porque no le va a servir. Porque acá dice, es el que habita al abrigo del Altísimo. Ni siquiera es para los cristianos nominales, es para el que habita al abrigo del Altísimo. Así empieza el Salmo. Es para aquellos que aman a Dios, que le creen a Dios, que lo ponen en primer lugar y que dicen, yo descanso en Él, yo sé que Dios tiene el control. Entonces Dios pone en nosotros ese mensaje de esperanza para que nosotros pudiéramos transmitirlo a los demás. Hermano, nosotros ya sabemos qué significa no estar en Cristo. Ya sabemos eso. La palabra del Señor dice eso en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vivíamos. Pero ahora con Cristo, con Dios, Dios pone ese mensaje de esperanza. Y no hay manera de predicar un mensaje de esperanza sin el Señor Jesús. Dice la palabra que el Señor Jesús mismo, Él, le decía a la gente, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor Jesús daba este mensaje diciendo, yo soy la paz. Hermano, no hay manera que nosotros pudiéramos decir, está tranquilo, vas a tener paz, todo está bien, si no le das a Cristo. Es lo mismo que hizo este padre con su niño. Le vas a decir que las flores lo van a proteger o que las velas lo van a proteger. Todos sabemos que no hay protección allí. Cuando sea grande ese niño va a decir, no me protegieron las flores. Eso hace que sean más ateo todavía. Lo que necesita es el mensaje de Jesucristo. El Señor Jesús es el que trae esperanza. El Señor Jesús es el que pone paz en nuestro corazón. María Elena, ¿dónde está? Ahí está, María Elena. El viernes María Elena testificó de que Dios cambió su corazón, Porque antes se preocupaba por muchísimas cosas y estaba nerviosa y preocupada y enojada. ¿Puedo contar eso, no? Y ahora dice, tengo paz en Cristo. Amén, ¿sí? La buscaba en otro lado, la paz no estaba, pero cuando vino a Cristo, recibió al Señor en su corazón, algo pasó allí, le dio paz, tranquilidad. Dios tiene el control de su vida, de su familia, de sus cosas, del futuro, está en manos del Señor. ¿Pero quién hace eso? ¿La iglesia? No, es Jesús. Es una relación personal con Cristo que hace que eso sea posible. Donde uno puede pasar momentos muy difíciles, y recuerda que el Salmo 91 dice, con Él yo estaré en la angustia, pero lo libraré. Así que Dios hace eso, nos libra, nos protege. Es el mensaje que Dios produce en nosotros. Trae reposo, trae descanso a nuestra alma. Salmo 65:2. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Se dan cuenta? El mensaje de esperanza viene por una relación con el Señor, donde el Señor Jesús lo pone, el Señor nos enseña. Cada vez que tú has pasado momentos difíciles, en ti se está formando ese mensaje de esperanza, que es en Cristo. Y cuando aparezca alguien preocupado, cuando aparezca alguien desesperado, cuando las voces dicen que ya no sabemos qué hacer, tú tienes palabra, tú tienes que decirle a los que te rodean qué significa Jesús, por qué Jesús es tu esperanza. Lo tienes que decir, no te puedes callar. Tiene que brotar de adentro tuyo por el poder del Espíritu Santo. Miren, esto es una lucha que aún este terrorismo viene por Satanás. Ustedes saben que esto es una cuestión hasta religiosa, entre comillas. Pero es mismo Satanás trabajando aquí. Satanás, inclusive, con todo este terror, quiere sembrar pánico, miedo en la iglesia del Señor para que no crean, para que no, mejor ni digo que soy cristiano, no vaya a hacer cosa que me ataque, no sé, tantas cosas que el diablo puede sembrar. Uno tiene que levantarse con poder y autoridad, reprenderlo a Satanás en el nombre de Jesús. Estoy protegido por Cristo, la sangre de Cristo me cubre. ¿Se acuerdan la primera Pascua? Los judíos tenían que pintar la puerta de entrada con sangre, tenían que pintar el dintel. Cuando pasaba el ángel de la muerte, pasaba de largo, y ese pasar de largo significa Pesaj o Pascua. Y esa familia estaba protegida por la sangre. Eso era un símbolo de lo que iba a ser Cristo. Cristo nos protege con su sangre preciosa. Nosotros estamos bajo esa cobertura. El Señor protege nuestra vida, nuestra casa, y todas las cosas están en manos de Dios. Y cuando algo sucede, pues confíen en el control de Dios. Dios tiene todo en su mano, Él sabe qué está haciendo. No hay nada que se le escape a Dios. Sus hijos están en su palma de su mano. Así lo simboliza Isaías. Cada uno de nosotros ahí nos tiene el Señor recogido. Nos conoce, sabe cómo estamos, aún sabe hasta nuestros temores. Pero Él nos llena de paz, de confianza, de poder y nos recuerda su promesa para nosotros. En lo que Dios va a hacer, cómo Dios nos va a proteger aquí. Amén. Así que lo que debemos hacer es entender que este tiempo es difícil, este tiempo Dios ya lo profetizó, así que estén tranquilos que acá no se le ha escapado nada a Dios. Después tienen que saber que Dios nos ha dado promesas. Son promesas para su pueblo, para aquellos que le aman, para aquellos que se han puesto a la sombra del Omnipotente. Y eso forma a nosotros un mensaje de esperanza que el mundo no lo tiene. Y la única manera de poder darles la paz es darle a Cristo. La gente necesita a Jesús, necesita al Señor. Es la única manera que puedan tener paz. Y tú eres el portador. Tú tienes ese mensaje. Dios lo está formando en ti. Ya puedes hablar de Cristo, puedes decir lo que significa el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Estamos a las vísperas de un tiempo de familia. Normalmente Thanksgiving es para reunirse las familias, comer mucho y después hacer dieta. Pero nosotros tenemos la oportunidad de poder hablar con los primeros seres queridos que vamos a encontrar, nuestros familiares. Poder hablar y decirles lo que significa Cristo ahora en nuestra vida y el mensaje de esperanza que ustedes le van a transmitir. Yo estoy seguro, miren, seguro, que en esas conversaciones de Thanksgiving va a salir el terrorismo. Estoy seguro. Entonces usted tiene la oportunidad de decir, tengo un mensaje de esperanza. Yo sé lo que va a hacer Dios. Está profetizado en la Biblia, pero también dice que todos aquellos que aman a Jesús y lo tienen en su corazón están protegidos por Él. Y Dios dice que Él hará diferencia entre aquel que le ama y el que no le ama. Así que la diferencia está, es notable. Tiene que estar en su vida. Vamos a orar por eso. Vamos a orar para que Dios nos dé la fuerza que necesitamos, las palabras con sabiduría, que nos recuerde la oportunidad para que no dejemos pasar ninguna.